Proyecto financiado por el Fondo Nacional de Fomento del Libro y la Lectura. Convocatoria 2021.
A partir de este momento, Radio Universidad de Chile da la bienvenida a La República de las Letras. Antonella Esteves, Patricio López, Alberto Mayol y Omar Sarraz los invitan a ser parte de esta nación letrada y democrática, en donde la conversación en torno a libros fundamentales es la excusa para juntarse con amigos, soñar y reflexionar sobre lo que somos y lo que podemos ser. Bienvenidos a La República de las Letras.
Enviada el 28 de abril de 1949. Mi vida, tú eres de una raza que se controla, yo no. Tú estás segura de mí, yo no tengo seguridad alguna de ti. Pero hay más. Yo necesito de tu presencia como una manera violenta, como del aire. Parece que estuviese viviendo una asfixia. Es eso exactamente. Tal vez fue locura muy grande entrar en esta pasión. Cuando examino los primeros hechos, yo sé que la culpa fue enteramente mía. Yo creí que lo que saltaba de tu mirada era amor, y yo he visto después que tú miras así a mucha gente. Loco fui, insensato, como un niño, Doris, como un niño. A mí me queda muy poca vida por delante. Esas briznas de vida yo quiero dártelas. Y llevo ya 20 días sin ti, 20. Parecen nada y son tanto. Si quedo aquí esperando, seguiré viviendo el tremendo desvelo nervioso de que te he hablado y el estado de angustia del día entero. Yo te había ocultado lo que me pasa, pero tal vez sea necesario que lo sepas. Lo que yo ignoro, lo sabré mañana por tu cable, tu verdadero estado. Estoy sumamente inquieto. Anoche soñé con mucho fuego. Unos dicen que eso es peligro, otros que es dinero. Por ello te he caligrafiado. Va aparte una linda carta de palma. Gracias a Dios que te quiere. Vente, mi amor, si tú no estás malita. Vente, por barco, tu Gabriela. Buenas noches. Bienvenidas, bienvenidos. No sé en qué estado de ánimo estoy para iniciar este programa, porque como que me conmueve y me da un poco de risa nerviosa, ¿no? Porque lo que vamos a hacer hoy día es el acto insensato, como le diría Allende a Juan Pablo Castel, ¿no? Insensato, de leer Doris, vida mía, las cartas de Gabriela Mistral a Doris Dana, libro que tiene un antecedente como árbol genealógico, pero cuya edición, así como la estamos leyendo, fue publicada literalmente ayer, en marzo del año 2021. Empieza esta República de las Letras con destino más incierto que de costumbre, con Antonella Esteves. ¿Cómo estás, Antonella?
Muy buenas noches, queridos amigos míos.
Y con don Omar Sarraz. ¿Cómo estás, Omar?
Bien, bien, contento de estar con ustedes esta noche.
Bueno, vamos a explicar brevemente, ¿no? Esta es una selección de la correspondencia entre Gabriela Mistral y Doris Dana, pero lo que acabo de decir es deliberadamente inexacto, porque lo que tenemos en este libro son solo las cartas de Gabriela Mistral a Doris Dana, ¿ya? Vamos a conversar sobre esto, pero eso produce una consecuencia según el estado de cada persona y su estructura de personalidad, también un poquito ansiosa y histérica, porque no sabemos lo que dicen las cartas de respuesta, solo sabemos lo que dicen las cartas de Gabriela. Y en estas cartas, bueno, se revela una Gabriela absolutamente desconocida para nosotros, una Gabriela compleja, una Gabriela intensa.
Pero compleja y intensa lo podíamos sospechar por su poesía.
Sí, pero yo no Yo no he leído, a ver, los expertos en Gabriela seguramente me van a mandar un sicario ahora, pero yo no he leído poemas de la intensidad que tienen estas cartas, o alguna de estas cartas. Es la Gabriela íntima, y es una Gabriela no necesariamente admirable, ¿eh? Esa es parte de la conversación, pero es la Gabriela, probablemente la versión más verdadera de las muchas Gabrielas que conocemos, ¿no? Voy a dejarlo hasta ahí y voy a guardar silencio hasta el final del programa y les voy a escuchar con mucha atención.
Omar.
Si quiera.
Bueno, sí, es una... Hay que pensar que está Gabriela en los últimos 8 o 10 años de su vida. Murió joven, 68 años, pero uno la ve además... Es la forma de vestirse de la época, esos chaquetones, esos zapatones, una cosa tan fea. Incluso Doris Dana, que es joven, tiene en esa época 26 años cuando la conoce, parece ya cuarentona. Entonces, bueno, eso es que hace que uno diga la pasión que hay en estos cuerpos no debe ser tanta, porque uno ve esas fotos que están ahí y realmente es como unas señoras... Pero qué sabe nadie lo que pasa dentro de cada uno, ¿no?
O sea, luego leemos la carta y pasión hay.
Pasión absoluta. Incluso hay una carta que a mí me sorprendió mucho, muy audaz, donde le dice, no sabes, Doris, cómo te estoy escribiendo. Estaba en pijama, pero era de franela y te estoy escribiendo como la madre Eva. Así. Escribe desnudita, Gabriela. Entonces,
Perdón te interrumpo, que tú dijiste, ella, Doris Dana tenía 26, Daniela, o sea, Gabriela tenía 59 cuando se conocieron.
Claro, claro.
Sí, 60 pues, y 20, importa el amor y no lo que diga la gente.
33 años de diferencia.
Bueno, y aquí lo que vemos también es, como no están, como dices tú, Pato, no están las respuestas de ella, vemos que a veces escribe 3 cartas en 2 días reclamando que Doris no le contesta, le dice, escríbeme 10 líneas cada 3 días, pero escríbeme poco, pero muy seguido. Y entonces es una cosa que realmente es un bombardeo, es una... o sea, incluso junta las cartas y le manda de 4 cartas, de 3 cartas, y además tiene una cosa muy paranoica, Gabriela Mistral, que es que siempre piensa que le están buscando los bolsillos, que le están abriendo la correspondencia, que le están robando plata los criados, las empleadas, que la gente habla mal de ella. Entonces Gabriela tiene una audacia muy grande al escribir todo este amor que va a ir por estas cartas, teniendo esos miedos tremendos de que ella cree que le abre la correspondencia, y se me han llegado las cartas abiertas. Y tiene, se abandona absolutamente al amor, se entrega, y además muy práctica, diciendo tenemos que vivir juntas, tenemos que comprar una casita, tenemos que ver la parte económica. Eso la aflige mucho, y siempre pensando también en que Doris Dana pueda desarrollar su vocación, ¿no? Entonces es bien interesante la relación. Pero tú, Antonella, ¿no crees que le interese mucho la vocación de Doris?
No, yo creo que, o sea, le interesa en la medida en que esté bajo su dominio, digámoslo, y porque todo el tiempo le está diciendo, yo sé que tú quieres estar en Nueva York para poder hacer tus cosas y escribir tus cuentos y hablar con la editorial y hacer lo que tienes que hacer, pero yo te necesito aquí conmigo, y si tú no estás acá conmigo, yo soy incapaz de hacer todo lo que tengo que hacer. Entonces, es muy...
Tú no estás aquí, esa es la canción.
Hay una larga lista.
Wow,
hay
una larga lista. Este que libro tenemos un playlist así, pero sí, gigantesco.
Sí. Yo creo que a ver, es muy sorprendente leer las cartas, porque uno tiene una imagen muy adusta de Gabriela Mistral, ¿cierto? Esta señora muy controlada, muy seria, muy parca, etcétera, y estas cartas son pura fragilidad y son pura disposición. Y al mismo tiempo son mucho, mucho control, bastante histeria, ¿cierto? Amor, mucha inseguridad. Entonces, por un lado a mí me parece hermoso, maravilloso, y es algo que estoy tratando de aplicar también en mi vida, que abrazar la idea de que uno es esa y también es esta otra. Entonces, como que he ahí la premio Nobel, la brillante, política, la diplomática, ¿cierto? Una mujer que a estas alturas ya llevaba muchos años siendo Nobel y viajando como diplomática y siendo conferencista, y ella, y Gabriela Mistral era todas esas cosas y también era esto otro. Y para mí eso es probablemente lo primero que agradezco de poder leer las cartas. A mí las epistolares me ponen muy nerviosa, a menos que sean epistolares de ficción, derechamente, como Las Amistades Peligrosas.
No, a mí me encantan los libros de cartas. Porque mira, primero pueden llegar a ser obras literarias en sí mismas. O sea, sí. yo no sé cómo funciona técnicamente, pero yo esperaría que este libro pasara a ser parte de la bibliografía de Gabriela. Y por el otro lado, creo que ayudan a completar, a complejizar la mirada que uno tiene sobre determinados autores. Porque, mira, ustedes saben que yo soy tan espontáneo para mis cosas, ¿eh? Siempre hago cosas que se me ocurren en el momento. Entonces, por ejemplo, tengo aquí la correspondencia de Rainer María Rilke con Lu Andrea Salomé. Que a quienes nos gusta Rilke. Sí. Bueno, y Lu Andrea Salomé, bueno, es como... ¿A quién no le gusta Lu Andrea Salomé? Claro, entonces es como...
A Nietzsche le gustaba.
Claro, bueno, a todos.
A varios le gustaba. A Freud también, a Freud también.
A todos, sí, a todos. Era como... Ahora, como era como todos eran amigos, era como todos eran amigos de André Breton. ¿Cachan eso, no? ¿Ah? Bueno, a todos les gustaba Lu Andrea Salomé, claro. Y está el libro de correspondencia entre Kawabata y Mishima, ¿ah? Que son dos libros que espero que alguna vez podamos leer. Y cuando uno lee estos libros, complejizan, ayudan a entender mejor la obra de los autores que uno gusta. Yo creo que es un maravilloso género, pero además nos retrotrae un tiempo muy distinto a este. O sea, yo creo que además, probablemente nosotros fuimos la última generación de la correspondencia postal. Y es un acto el de la correspondencia postal incomprensible en los tiempos de WhatsApp, donde todo es automático. Y cuando todo es automático, y a lo mejor psicólogo o psicóloga que esté escuchando el programa va a identificar en mí la pulsión histérica, pero bueno, cuando todo es automático, pierde el lirismo también. O sea, en este gesto de Gabriela Mistral, que es subrayadamente histérico, hay algo que era muy propio del acto de escribir, ¿no? Porque tú escribías, tenías que ir a correo, enviar la carta, y luego dejar que transcurriera un tiempo incierto, imposible de precisar, entre que la carta llegase a destino, el destinatario la leyera, si es que la carta no se perdía, y que luego, de un tiempo, escribiera la carta de vuelta y la fuera a dejar. Entonces, si alguna persona tenía, por ejemplo, la expectativa de que la carta que envió iba a recibir respuesta 10 días después, y esa persona era muy importante para uno, probablemente en el día 8 uno ya estaba nervioso, sí. En el día 9 ya estaba ansioso, en el día 10 estaba desesperado, ya ahí ve que la carta no llegase el día 10, ¿no? Ya luego venía el cataclismo emocional absoluto. Bueno, eso es lo que le pasa a Gabriela en este caso, porque Gabriela desespera cuando Doris Dana no le contesta. Pero bueno, pero en tiempos donde todo el mundo se comunica por WhatsApp, a mí me parece que esto podría resultar generacionalmente incomprensible para alguna gente.
Sí, pero Pato, te voy a decir una cosa. Eso que tú dijiste el día 9, Gabriela lo siente en el día 2.
Lo hacía cuando volvía de correo, ¿no?
Sí. Claro, sí. O sea, si Doris Dana viajaba y ella ya le había escrito 3 cartas y ella solo le había escrito una en 20 días, ya estábamos mal.
Sí. Bueno, yo solo quería decir que me daba pudor. Eso, ¿vamos al tema?
Sí. Bien.
¿Tema? Bien. Ok, voy a ir yo hablando de gente histérica. Escuchamos a Miguel Bosé con Si tú no vuelves.
Salud.
Salud. Tapiado al fondo de algún recuerdo,
vida y no tenía fin. Y cada noche vendrá una estrella a hacerme compañía, que te cuente cómo estoy y sepas que hay. Dime amor, 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 estoy aquí, ¿no ves? Si no vuelves no habrá vida, no sé lo que haré.
Me parece tonto y vano contarte la vida que ha sido la mía en las 2 semanas de tu silencio. Es vano porque tú, a pesar de tu inteligencia y tu sutileza, no has comprendido ni la A de mi temperamento. Solo viste en mí el lado de niño estúpido y carente de toda lógica. No has conocido la naturaleza primitiva, no civilizada, que me llevó siempre a pedir a los seres que quise una total limpieza del alma y el cuerpo y una absoluta lealtad. Por esto me quedé solo. Pero aun cuando sea tan espantoso perder a los seres queridos, voy a morirme como vine, bajo el signo de lo absoluto. No todo es en mí infancia y torpeza, Doris. Hay también una adultez recóndita que en el momento dado me hace ver y palpar toda la realidad. Es el caso presente. Lo que pierdes en mí son muy pocos años de amistad terrestre. Y esto mismo lo pierdes a medias, porque yo te pido contar conmigo en cualquier situación dura que se te presente. El afecto que tú me has tenido ha sido, según la propia expresión tuya, filial. No quemes eso también, no lo arrojes de ti por orgullo herido. Escríbeme en cualquier caso de emergencia. Pero yo te ruego que no me escribas sino por una razón de esa especie. Y te pido igualmente no venir a Jalapa. Mi ánimo está muy trabajado por los días pasados. Tu psicología es cabal para la gente de tu raza, pero ello ha errado enteramente con este ser elemental, sin matices y brutalmente sincero, que llama al pan pan y al vino vino. Te engañaron mis horas y mis días de sonambulismo. Yo recobré por unos meses contigo mi fe en lo humano. Yo creí, yo confié, yo me di. La caída ha sido tremenda. Necesito ahora rehacer mi espíritu y también mi cuerpo. Así, en soledad y silencio. No intentes tú, con esa piedad que en ti reemplaza el amor, rehacer lo dañado y surcir lo roto. Yo no sirvo para esa clase de manipulaciones. La piedad te falló esta vez. No supiste que una criatura puede deshacerse, estropearse en unos cuantos días de angustia pura, absoluta. Es cierto que eras muy joven y que tienes mucha fe en ti y en el poder del encanto no misterioso que Dios puso en ti y que obró por ti, sobre mí. Pero la verdad es que lo vivido por mí contigo era algo tan absoluto y tan perfecto que no podía durar. Era de un absurdo descomunal. Tú has recobrado la razón y además has recobrado tu pasado. Lo único que no entiendo en tu caso es que te fallara la veracidad que hay en tu naturaleza. No has tenido el coraje de la verdad. Y con un criterio de enfermera has preferido engañar a tu enfermo. Yo te deseo feliz a pesar de todo. Siempre haré por ti un voto de felicidad.
Tú, Gabriela.
Doris, vida mía.
Gabriela.
Tú, Gabriela.
Besitos.
Sí, me salió. Disculpe. Es que es tremendo este libro.
Solo para que la gente, si no tiene el libro en la mano, se lo ha conseguido, el libro tenemos 7 años de carta.
Sí.
Entonces, hay todo el proceso de la relación desde la primera carta que le responde, porque la que empieza la relación es Doris Dana. Ella ve a Gabriela en una conferencia en Barnes College y luego le escribe y le manda un libro de Thomas Mann, y a partir de esa admiración que ambas tienen por el escritor empieza esta relación epistolar. Entonces la primera carta es de marzo del 48 y la última carta fechada, porque hay un par que no están fechadas, es de abril del 56. Y en ese ir y venir aparecen estas cartas, entonces, porque los tiempos que ellas pasan juntas son al principio muy cortos, como que Doris Dana viene a México por un mes y después se va y después dice que va a venir, o eso leemos nosotros, la verdad es que no sabemos qué dice Doris, y no viene. Entonces es como que se están encontrando y desencontrando geográfica y físicamente constantemente y también espiritualmente, por lo que alcanzamos a leer en las cartas. Y una cosa que a mí me llamó la atención, y ahí como que lo dejo pa que lo comentemos, es que ese ir y venir tensional entre ellas no cambia nunca. O sea, es como ellas terminan, Gabriela muere viviendo con Doris en Long Island, en Estados Unidos, pero en todo su tiempo mexicano, en todo su tiempo italiano, ese ir y venir no cambia nunca, y esa tensión de la verdad es que tú no me quieres como yo te quiero a ti, y tú no confías en mí, y tú me has manipulado, o tú eres tan hermosa y tan perfecta, pero no te das cuenta que yo soy un pobre bruto, en masculino, etcétera, eso no cambia. Y a mí igual me llama la atención de que en todos los años en que ya se conocen y se relacionan, esa tensión sigue existiendo.
Duró muchos años la histeria y la intensidad. Más de lo que por lo general dura.
La muerte.
En contado.
Hay que tener resistencia igual para ese nivel de...
Sí.
De histeria.
No sé.
Sí.
Omar.
No. O sea, solamente ratificar lo que dice Talía. No, que a propósito de los libros de correspondencia, que por lo general tienen evoluciones y las relaciones no siempre son iguales.
No.
Y eso se nota en las cartas, ¿eh? O sea, no me acuerdo ahora muy bien, pero yo sí recuerdo que la relación entre Michin y Cacobate es la evolución de una relación, como ocurre con todas las relaciones. Pero es cierto lo que dice el Anto, aquí no hay una gran diferencia entre la primera carta y la última. Y eso es muy heavy. Bueno, hizo uno parte del supuesto de que este tipo de hogueras o se atizan entre dos o se apagan. Uno ha de deducir que el comportamiento personal y epistolar de Doris Dana era correspondiente con esto.
Claro.
Bueno, de hecho terminan varias veces.
Sí, y a propósito, puede ser una tontera, yo no había cachado hasta ahora que el concepto de correspondencia para referirse a las cartas es una correspondencia. Es una imbecilidad que no me había caído la teja hasta ahora.
No, bien.
Solo un dato más.
Dos personas antes, que se corresponden.
¿Mm? Antes de pasarle el dato más, esto es tan así que incluso cuando terminan las cartas en el documental de La Mane Wood, Locas Mujeres, hay audios de ellas en el 57, en Long Island. Y hay un audio en donde la Gabriela Mistral le dice algo así, bueno, pero es que es que no sé qué pasa, es que tú eres muy poco confiable, le dice Gabriela Mistral a la Doris Dana, y la Doris Dana le dice, ¿todavía no confías en mí? Después de todos estos años, ¿todavía no confías en mí? Y es sí. Que, o sea, es como así se llevaron todo el
así
tiempo.
Así fue. No, y bueno, hay cosas, eso mismo, la repetición de los temas en las cartas es muy, muy sorprendente. Le escribe sobre una propiedad que hay que vender y se la escribe 4 veces, le escribe sobre un trámite que hay que hacer reiteradamente.
Pero también porque pensaba que se perdían las cartas.
Claro, y vuelve a hacerlo luego y uno dice, oye, Doris, contéstale, por favor, queremos cambiar de tema.
Claro. Y resulta que
además yo creo que Gabriela Mistral con su paranoia rompía las cartas de Doris porque le dice, he copiado algunos párrafos que me parecieron hermosos de tu carta antes de destruirla. Entonces yo creo que ni siquiera puede que estén esas cartas. Y lo que me llama también la atención es esta cosa de las razas. Tú eres nórdica, inglesa, lo que quiere decir libre, veraz, autosuficiente, civilizada. Yo soy india, latina.
Indio.
Somos esclavos, chismosos, envidiosos, inferiores. Entonces, hay esta cosa, lo peor del romanticismo, digamos, como asunto colonial. Literario del siglo XIX. Claro, eso es lo peor, que es eso del espíritu de los pueblos como una cosa ahistórica. O sea, tú naciste nórdica, yo nací india y no nos vamos a entender. Y en una parte le llega a decir, espero que en futuras vidas reencarnemos las dos en una raza nórdica para que nos comprendamos.
Sí, sí.
Entonces...
¿Y por qué era una raza india? Pero bueno, en fin. Pero,
porque ella dice,
bueno,
que...
puesto a escoger, no, bueno, nórdico, por supuesto.
Ah, mira, dice, espérate, perdón, aquí encontré. Dice... no, pero esto es lo que acaba de leer en Lomar. Mira, Omar tenía marcado lo mismo que tú. Sí, pero tengo muchas veces eso de la raza, porque es algo que repite muchas veces a lo largo del
tiempo. Es constante esa cosa de las razas, del modo de ser, como que el modo de ser ya está determinado, no, ni siquiera por tu educación. Desde que naciste ya eres como eres.
Igual quiero desear que en nuestra próxima vida seamos los tres rusos. Y hayamos nacido en Estocolmo para que nos comprendamos.
Estocolmo, no, muchas gracias. Mira, yo comprendo, sí, comprendo que ningún americano puede quedarse afuera de la psicología del amor que tiene su pueblo y que forma parte de la pasión vuestra, americana, de la libertad. La nuestra es espantosamente opuesta. Nosotros, como raza vieja y, no lo olvides, tradicionalista, vivimos el amor como una esclavitud cerrada y voluntaria. Yo estoy viviendo eso contigo, aunque tú no te des cuenta de ello. Es muy difícil, mucho, el emparejarnos en esto, volvernos esto ambas para ser felices.
Sí, tremendo.
O sea, cuando bueno, no nos comprende... Pero eso corresponde perfectamente a las interpretaciones que se han hecho de cómo se vive el amor en América Latina, po. Que lo hemos hablado más de alguna vez, que por qué el amor romántico en América Latina es más intenso que en Europa, por ejemplo. ¿No? Y que parte con la idea de la idealización de la mujer, primero a través de la Pachamama, luego reinterpretada o traducida a la Iglesia Católica a través de la Virgen María, que con todo respeto a los católicos que nos están escuchando en Europa, a los católicos sea lo que no les importa en absoluto en la Virgen María, pero acá la Virgen María es más importante que Dios incluso.
¡Madre!
Y sobre esa base, bueno, se empieza a construir todo esto que hace que el amor romántico, que además ha sido por lo general escrito, compuesto, cantado por hombres, ¿no? Sean historias de vida o muerte.
Sí.
Ahora, igual Shakespeare tampoco lo hacía tan mal, pero es hora de que vayamos a escuchar un tema. People.
Pato, ¿quieres tú? ¿O voy yo?
Bueno.
Pato, dale.
Bueno, Nostalgias de escuchar tu risa loca. Podría ser una letra de una carta de Gabriela Mistral a Doris Dana, pero quería aprovechar de hacer un lujito y escucharla como una forma de disfrutar, pero también de homenajear en la maravillosa voz de la Tati Pena. Así que vamos a escuchar Nostalgias cantada por ella.
Thank you. quiero emborrachar mi corazón para pagar un loco amor que más que amor es un sufrir. Y aquí vengo para eso, a borrar antiguos besos en los besos de otra boca. Si su amor fue flor de un día, ¿por qué causa siempre mía esta cruel preocupación? Quiero por los dos mi copa alzar para olvidar mi obstinación y más lo vuelvo a recordar. Nostalgias de escuchar su risa loca y sentir junto a mi boca como un fuego su respiración. Angustia de sentirme abandonada, de pensar que otra a su lado pronto, pronto le hablará de amor. Hermano, yo no quiero rebajarme, ni pedirle, ni llorarle, ni decirle que no quiero más vivir. Desde mi triste soledad veré caer las rosas muertas de mi juventud. Gime bandoneón, tango gris, quizás a ti te hiera igual algún amor sentimental. Llora mi alma de fantoche, sola y triste en esta noche, noche negra y sin estrellas. Si las copas traen consuelo, aquí estoy con mi desvelo para ahogarlo de una vez. Quiero emborrachar mi corazón para después poder brindar por los fracasos del amor. Nostalgias de escuchar su risa loca y sentir junto a mi boca como un fuego su respiración. Angustia de sentirme abandonada, de pensar que otra a su lado pronto, pronto le hablará de amor. Hermano, yo no quiero rebajarme, ni pedirle, ni llorarle, ni decirle que no quiero más vivir. Desde mi triste soledad veré caer las rosas muertas de mi juventud.
Librería Clepsidra en Ñuñoa, Avenida José Pedro Alessandri con Irarrázaval, a pasos de la estación Chile-España, línea 3 del metro. Librería Clepsidra, libros de ciencias sociales, literatura, filosofía, poesía, lecturas escolares, de arte y teatro. Avenida José Pedro Alessandri 94, teléfono 2222-55706. Ventas de nuestros títulos y autores en www.clepsidra.cl con despacho a domicilio.
No sé quién me da esta ausencia, Doris Dana, y dónde vivo mientras no estoy aquí. Pero en este estado yo no injuro, no me quejo, no derramo mi corazón. Es una especie de suspensión de la vida y con ella del pensamiento. Eso no debe ofenderte, Doris. Eso es una enfermedad y viene desde la infancia. No, fuera de mi flaqueza, tú no observaste que como muy poco, yo no tengo otro mal que el estado en que caigo cuando estoy con Jim. Te quiero subrayar lo que sigue. Yo estoy enferma, Doris, y tengo médicos tontos. Pero creo que esto puede incluso curarse si yo tengo buena comida y si tengo un huerto, y sobre todo, si vives tú conmigo. Yo veo y palpo que tú tienes el mal de la patria, el mal de los ausentes. Tú eres muy americana, mucho, en lo profundo del alma, no en las cosas pequeñas. Estas las aceptas en el extranjero. Lo único muy serio en todo esto es que yo te he perdido. Y tal vez para siempre. Lo que me duele saber esto, saberlo por fin, no sé decírtelo en prosa. Te lo diré de otra manera. Gabriela Mistral escribiéndole a Doris Dana en Doris, vida mía. Esta colección de cartas que nos ayudan a comprender una parte de la experiencia. Una parte limitada.
Yo quería... si me permiten, decir algo que hasta el momento le hemos dicho por el respeto reverencial que uno le tiene a Gabriela, pero aquí aquí se devela una Gabriela, bueno, lo que veo yo, no, por lo menos, súper, súper, súper manipuladora. O sea, no solamente histérica, sino con una necesidad obsesiva, pero parece que es parte de la histeria, como por controlar a la otra persona, ¿no? Sí. En palabras de Víctor Manuel, si fuera posible amarrar, tenerte siempre cerca, poderte controlar. Pero además una manera de manipular que es rara, porque es como siempre tirándose al suelo. O sea,
esa manera de manipular es un clásico. Un
clásico, clásico.
¿No? ¿Y sabéis lo que es peor? ¿Sabéis lo que es peor? Que funciona.
Funciona perfecto.
Sí. Sí.
O sea, yo he leído hartos libros sobre eso y funciona.
Claro, claro,
eso,
claro.
Esa es la gracia que, de ser culto, que uno leyendo se puede...
Exacto, exacto. No conocemos a ningún hombre que caiga ante mujeres que dicen, ¿qué voy a hacer de mi vida si tú no existes? O no, ¿verdad? Me dejes. O como dice aquí Gabriela, heavy, es como, yo estoy muy enferma y la única manera de mejorar es que tú vivas conmigo. ¿Qué haces con eso?
Claro. No, pero ¿sabes lo extraño de todo esto? Sí. ¿Sabes lo extraño de todo esto? Que igual se supone que este tipo de relaciones tan intensas han de tener una dimensión seductora, que tienen que ver con presentarse de una manera admirable ante la otra persona, pero uno en las cartas de Gabriela no lee eso. O sea, lee, yo soy vieja, tú eres joven, yo soy india, tú eres nórdica, yo te necesito y tú no me necesitas a mí, yo solo tengo ojos para ti y tú... Sí, miras a muchas personas como me miras a mí. Y así sucesivamente.
Claro, es que, pero como dices, vas a decir tú, Antonella, dilo.
Pero.
¿Sabes?
Pero en mi largo historial de amores incompletos, diré que he aprendido que hay pocas cosas más sexys que decirle al otro, no puedo vivir sin ti.
Claro.
Como a mí no me sale eso, no me va tan bien en esa área, pero efectivamente en los mandatos, ¿cachai? Funciona muy bien, es que se nos entrena de que el amor es esta cosa de que yo no puedo vivir sin ti,
sí.
¿Cachai? Y por su qué cosa más atractiva de sentir que una persona te necesita, así como que de verdad te necesita, y quizás podríamos teorizar, no lo sabemos, quizás esa es una de las razones. Y además, no cualquier persona, o sea, estamos hablando de que Doris se acerca a Gabriela porque Gabriela es una genia, o sea, se acerca desde ese lugar, entonces también debe ser muy, muy, muy seductor ver a esta persona admirada por todo el mundo, ¿cierto? Reconocida, Nobel, ni más ni menos, la primera mujer hispanoamericana en ganar el Nobel, que esté así, de ese nivel de entrega. Sí.
Es que eso mismo.
Hasta el día de hoy, la única, ¿no?
Sí.
No hay ninguna otra mujer que haya ganado.
La única poeta en español, sí.
El poeta en español, sí. No, no sé si en otras áreas.
¿Pero en América Latina? ¿De literatura?
No, literatura no. No sé si en otras áreas.
No, literatura no. Porque todos los demás son nombres. Neruda.
Son hombres.
Vargas Llosa, García Márquez.
Sí.
Asturias.
Sí, Paz. Sí.
Sí, Paz. Sí.
No, ahora el asunto es que eso que tú dices, claro, ella también, a pesar de toda su inseguridad, es premio Nobel, es una persona que ha tenido publicaciones, es una persona que tiene el reconocimiento, entonces tal vez eso le da como para decir no soy nada, sabiendo que la otra persona igual sabe que ella no es poca cosa, en el sentido en que ella se tira al piso, pero que no es verdad. O sea, ya Doris Dana querría tener la disciplina, la escritura, el trabajo que... O sea, Doris Dana quería escribir y estaba bloqueada. No sabemos si Gabriela la ayudaba o no. Lo que pasa es que Gabriela le dice, para desbloquearte haz esto y estas son las potencias y no sé qué, y le da consejos.
Pero también le da instrucciones.
Pero ven.
Claro, sí, lo que necesites, y además hay una cuestión con la plata que es muy fuerte, que es como, lo que necesites, cómprate vestidos, cómprate libros, no te preocupes, yo lo pago todo, ¿cachai? Que esto no sea un tema.
Tú me has dado tres años de tu vida, así que te debo mucho, tenemos una cuenta en común, yo voy a cambiar.
Y habla mucho de dinero, tiene como un rayón la Gabriela con el dinero.
Es la pobreza. Ahí, es la pobreza.
Pero también yo pienso... Efectivamente, Doris Dana sí fue traductora, sí fue secretaria, sí le organizó cosas, entonces como que hay unos límites borrosos ahí también en el tipo de relación que ellas tenían, romántica, profesional, etcétera, pero sí, sobre todo Gabriela recordándole todo el tiempo, esto no lo puedo hacer sin ti, cambiarme de casa no lo puedo hacer sin ti, cambiarme de país bueno, no lo puedo hacer sin ti, no puedo terminar este libro si tú no estás aquí. Es muy...
Y pronto le dice que el testamento va para ella, que tengamos...
Que la casa es de ella.
Que tengamos una casita. Y eso de la casita chica con el huerto grande es una cosa que está como en 30 cartas. Tenemos que comprar una... Entonces, por favor, contéstale, Doris, porque es una cosa que está todo el tiempo. Luego, bueno, otra cosa, sí, se pegaba. O sea, por ejemplo, la altura. A ver, estamos a 1.400 metros y si bajamos a 1.000 metros, tal vez no me haga mal mi corazón. El calor y la altura la hace mal a mi corazón. Una cosa hipocondriaca que aparece todo el tiempo también. No sé si solo por manipular o realmente es una cosa que Gabriela tenía ese miedo. O sea, todo el tiempo está pensando que la altura, el calor, el frío le hacen mal. Es el calor en México, luego es el frío en Italia, es la altura en México. Todo el tiempo quiere el mar.
Yo creo
que
hay una obsesión ahí también porque lo tiene con Doris. Al principio del libro, Doris se supone que tiene un problema cardíaco en un viaje, sí, y de ahí... También Gabriela es muy, muy insistente con, pero cuídate, pero come, pero estás muy flaca, pero necesitas ver al doctor, ¿a cuántos doctores has visto? ¿Te estás comprando los remedios? Hay una cosa muy maternal, pero también muy controladora, sí, ahí, que es bien inquietante. Ahora, iba a decir a propósito de la repetición, que claro, se cruza esta cosa de que Gabriela siente que las cartas se le desaparecen, entonces uno piensa, seguramente repite las ideas en varias cartas porque teme que la carta 1 no llegó, entonces quizás la 2 o la 3 puede llegar al mensaje. Pero uno como lector, después de un rato, es como ron, 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 ron.
Sí. Miren, para ese tema, yo, el anterior programa que hicimos sobre la Gabriela Mistral, que tú no estuviste, Antonella, estuvo Pato y estuvo Carlos. En ese programa, yo...
¿Cuál, Poema de Chile?
No, hicimos...
Desolación, pues, y Poema de Chile, son los dos, sí, que hemos hecho, parece.
Sí, creo que fue el Desolación, creo que fue Desolación. Ahí yo hablé de este libro, América Ladina, de Germán Arciniegas, que conoció a Gabriela Mistral, y tiene un texto maravilloso sobre Gabriela Mistral y cuando está muriendo. Empieza el primer párrafo, la muerte de Gabriela Mistral en Nueva York, y habla de todas estas obsesiones, este delirio de persecución, estos terrores de Gabriela Mistral, esta cosa que no la, estos fantasmas que no la dejaban vivir. Entonces, este libro, El Fondo de Cultura Económica, si es que lo pueden encontrar, es muy interesante en general y es de la generación de ella. También son estos ensayistas que hablan de lo americano, de cuál es la misión histórica del continente, de la raza, todavía están en eso. Sí. Pero ese texto de Gabriela Mistral es muy decidor. Y aquí hay una carta de Gabriela Mistral que también habla de esa locura, que no sé si lo leemos ahora o
a la vuelta. Estaría buena, ¿sí?, la vuelta, porque ya estamos, ¿sí?, en la hora de ir con tu canción, Omar Serrano.
Perfecto, mire. Yo sabía que iba a ser una de Charly García. Podía ser, no puedo ser feliz con tanta gente hablando a tu alrededor en Nueva York, Doris. O podía ser, no voy a parar, yo no tengo dudas, que es funky de Charly García. Pero finalmente, aunque tuve muchas dudas, fue... pero si insisto, yo sé muy bien, te conseguiré, que es Cerca de la Revolución, Charly García.
Además, tu interpretación, Omar, la gente se perdió nuestra interpretación con Pato cantando el bolero, pero bueno, te escuchamos cantar Charly García, maravilloso. Vamos con eso entonces.
Nostalgia de sentir.
Ah, no, vamos a repetir.
Y yo sin poderte ver, pero si insisto, esta armonía te ayudará a creer. Yo sería
¿qué haces? ¿Qué resuelves? ¿Quiénes te tienen? ¿Cuál es tu ánimo allá? ¿Voy a volver yo a verte? ¿Cuáles son los planes para tu futuro? ¿Piensas en tu Nápoles? A mí solo me faltan tú y el campo, pero es mucho esto. Me doy cuenta que esas dos cosas son las únicas que me hacen vivir cuando están presentes y decaer o morir cuando las pierdo. Cuando dejé el Valle de Elqui a los 14 años, creo, me volví una especie de sonámbula en la propia ciudad en la que nací. Allí donde me echaron de la escuela por débil mental y fui apedreada por mis compañeras de escuela y crucé la plaza de mi ciudad con la cabeza sangrando. Ahora tengo algo parecido a ese sonambulismo. No es angustia, no. Es una sensación de ausencia del mundo, mayor de la que tú me conoces. Solo dormir querría. Despertar cuando tú vuelvas. Tu Gabriela.
Wow. Déjenme leer otra al tiro.
Dale, sí, dale.
¿Sí, no? 18 de diciembre de 1949. Doris querida, escribo con lápiz duro y estoy cansado. Si tú hubieses comprendido, pulsado la máquina psíquica con la cual entraste en relación, no habrías jugado hacia el silencio y a las cartas tardías. Yo me cansé de sufrir. Prefiero irme a Italia en el Manara el 15 de enero. Solo si tú sigues en Nueva York ocupada de tus asuntos y negocios, contigo si me sales al encuentro en La Habana. Pena grande el que todavía no me conozcas. No estoy enojado, me cansé. Eso es todo. El corazón o se quema o se cansa. Aún no sé si hay cabina libre en el Manara. Tuve hoy carta tuya del 15. Aún no sabías lo de Italia. Gracias. A pesar de que allá te ocurren horrores, tú sigues allí. ¿Quieres que ocurran más cosas? ¿Cuáles son las que ocurrieron? Tu Gabriela.
Yo vivo con muy poca esperanza sobre ti ahora, muy desmoralizado por ello. Yo tenía una flor que para mí se abría, y una fuente que era para mi sed, y un pájaro cantor que para mí cantaba en la mañana, y una brisa suave que refrescaba mi costado ardiente. Ahora mismo, ese costado me duele de herido y no me vale por despojado. Tengo conmigo solo cosas muertas, cosas, libros, papelería, casa ajena. Solo tengo aire y ni esto por el calor pesado. Es la penuria, la pobreza cabal. Solo es rico el querido y deseado. Mejor es no seguir la carta, pararla aquí, para no llorar sobre ella. Tu Gabriela. Y pasaron 5 años entre la carta que leyó el pato y la que leí.
Es lo mismo, es lo sí. mismo.
Creo que es mejor a veces estar solo, Doris.
Bueno, Bueno, depende. Tú tienes tus dificultades, vamos a pensar. Oye, a propósito, quiero decir dos cositas. A nuestro queridísimo Cristiano Teiza, historiador oficial de esta República de las Letras, y además a quien agradecemos que ustedes nos puedan estar mirando por el Facebook y el YouTube, porque él es el que hace la edición de este programa, respondió a mi pregunta. ¿Saben cuántos libros hemos leído en la República de las Letras?
No.
¿Cuántos? En estos 10 años y algo más. 455. Bueno, no hemos leído, debemos haber leído como 450 porque hay algunos que lo hemos leído dos veces, pero debe ser más, no más de 5.
Ya.
450.
Pero lo leímos.
Ya, ¿saben cuántos libros de mujeres hemos leído en este?
No, pero eso hace falta decirlo.
Pero esto ya lo hablamos en el programa pasado.
Pero no teníamos los datos, ahora tengo los datos.
¿Cuánto?
65, incluyendo este.
65.
290 de varones y 65 de mujeres.
Pero Antonella, piensa que los últimos tiempos hemos leído solo mujeres, así que yo creo que
los últimos tiempos es el último mes, digamos, estos últimos tres programas.
Por eso. Más razón todavía para lo que te voy a decir. No somos nosotros.
¿No? ¿No somos nosotros los que cogemos los libros? O sea, yo lo dejo ahí, ¿no? Yo llevo un par de años cogiendo solo libros de mujeres, pero...
No, pero lo que quería decir, este último mes hemos leído puras mujeres y antes no. ¿Por qué?
Hablando en serio, yo creo que el número es bueno porque nos permite dar cuenta de lo masculinizado del canon, que es lo que hemos hablado. O sea, hay que hacer un esfuerzo por salirse del canon para poder mirarlo y volver a releerlo. O sea, lo que decía la Antonella el otro día es una gran verdad. Ella, que es mujer, seguramente tiene en esa maravillosa biblioteca que se ve detrás de ella una mayoría de libros de hombres, escritos por hombres. O, si es que no es así, probablemente ha hecho el esfuerzo consciente de poblarla de mujeres, porque la inercia es a que en los anaqueles, en las vitrinas, hay más libros de hombres que de mujeres. O sea, es así.
Es que hay que hacer un esfuerzo consciente, de eso hablábamos la semana pasada. Y todo esto.
Ahora, son mujeres. Ahora, a mí me da la impresión de que no solamente el último mes, sino que el último año, hemos leído porcentualmente. O sea, lo que sería interesante es ver. Pero no le vamos a pedir a Cristian tanto.
Que haga la progresión, dices tú.
Por ejemplo, haga la proporción, hacer la proporción del primer año comparado con el último.
Ah,
y
bueno.
Te puedo asegurar que hay una diferencia sustantiva.
O sea, yo creo que mi vuelco feminista de los últimos 5 años efectivamente ha tenido una consecuencia brutal, porque también, o sea, es una cuestión de tomar conciencia, eso corre independiente de cuál que sea lo que uno tenga entre las piernas, ¿no? De decir, oye, pero de verdad también los libros que a mí me han formado, los libros con los que yo me he inspirado han sido mayoritariamente de hombres, y en mi caso fue una cuestión muy consciente. Ahora, también lo traigo a colación a propósito de la escritura en masculino de Gabriela. Que en muchas de las cartas, no en todas, pero en muchas de las cartas se refiere a sí mismo, a sí misma como masculino, y ahí yo tengo una teoría que se las voy a plantear, no sé si funciona, pero ella no habla en masculino, solo habla en masculino cuando dice cosas duras de sí misma, cuando se trata mal, ¿cachai? Cuando dice este pobre torpe, ¿cachai? Por ejemplo, cuando dice estoy enferma, dice en femenino, ¿cachai? Pero cuando dice soy torpe, soy tosco, soy un pobre indio, etcétera, todas esas cosas, que bueno, nunca lo dice así, soy pobre indio, pero sí habla de eso, es como tiene esta connotación, y me llamó la atención, y a lo mejor estoy sesgada en mi mirada, pero no, me pareció que se repetía ese uso.
Bueno, y lo otro es que según los roles de las relaciones heterosexuales de la época, que eran las únicas validadas, seguramente ella tenía la pretensión o la aspiración de ser el macho proveedor de la relación. Yo también pienso que tiene que ver con eso, ¿no? Con la figura más fuerte, sí, la que provee.
Sí. Sí. Yo lo que creo también, bueno, esto de lo indígena es algo, cuando Gabriela habla de lo indígena como algo negativo, es algo que tiene ella, no nosotros, O sea, nosotros para nada pensamos que lo indígena o lo nórdico o lo inglés...
No, de hecho, a mí me da un poco de rabia que ella trate a Dan así como ustedes los americanos.
Sí, pues, me da... sí, eso de usar los americanos en genérico y regalarles el nombre a los gringos es terrible. Creo que hay
pero una también es muy de época.
Dice gringo. ¿Ah? Es muy de época. Pero los españoles, que son los que llegaron acá y más o menos se hizo América entre toda la conquista y la brutalidad y qué sé yo, son los que le dicen americano a los gringos y no a nosotros. Es increíble. Bueno, el asunto es que esto de lo indígena que nosotros hemos nombrado, no es que nosotros creamos eso. Es una cosa que aparece ahí en las cartas. Sí, y claro. Lo otro es que... ¿cómo se llama? Esto es masculino que tú dices, Pato, que puede ser algo... Yo lo que pienso es que más bien Gabriela Mistral se considera masculina en el sentido de que su vida fue lo que era imposible para una mujer. O sea, autosuficiente, tomar decisiones, viajar por su cuenta, no darle cuentas a nadie, no estar sujeta a ninguna otra persona. O sea, yo creo que Gabriela Mistral lo veía como algo también positivo. Puede ser lo que tú dices, lo que ustedes dos dicen también. Pero yo creo que lo masculino para Gabriela Mistral era positivo en el sentido de que era la libertad, la autosuficiencia, la posibilidad de hacer algo como artista, y que lo femenino era la imposibilidad absoluta de hacer algo original, profundo, real, como artista, ni como cónsul, ni como nada. Entonces, esa sujeción de la mujer que ella nunca tuvo, ese desprendimiento, esa valentía, esa... es ir siempre para adelante con inteligencia, con contactos, toda esa astucia que podría ser la misma de Neruda o de otro, esa astucia para moverse en un mundo de hombres, es como que hay que ser casi un hombre, ¿sí?, en sus acciones para tener éxito. Entonces yo creo que ella también lo ve como algo positivo, porque la mujer en esa época podría ser simplemente alguien atada a las labores de la casa. Entonces yo creo que también lo ve como algo bueno.
Sí, ser
hombre.
Puede ser.
Todas esas cosas.
Hay una obra, Gabriela 1947, creo que es, que de hecho esa obra para el aniversario de Gabriela Mistral se volvió a dar en el GAM en formato virtual, que instala un poco esa pregunta, ¿no? Está escrita por Andrés Kalavsky y instala esta fantasía de Gabriela siendo raptada por un grupo feminista en los 50 y como pidiéndole que ella tome la bandera. Y por supuesto todo es una ficción, pero Gabriela un poco dice, a ver, pero si yo tengo tantas banderas, como que en serio, por favor no me exijan otra más. O sea, evidentemente Mistral es un personaje, como para ir cerrando, ¿no? Es un personaje fundamental. Hay tantas razones para admirarla. Y claro, aquí yo puedo reconocer que a mí me agotó, que era como amiga, date cuenta, en serio. Pero claro, uno no sabe el otro lado y ahí había un tango muy, muy evidente entre ambas. Pero desde otro lado es como me hace quererla más, saber que no era tan infalible y que tenía este lado suave, vulnerable, que todos tenemos, aunque no lo mostremos. Entonces creo que también nos hace bien lo que decía Pato respecto a las cartas, ¿no? También nos hace bien como encontrarnos con esa intimidad. Y no es casual también que Doridana haya esperado hasta después de su muerte dejar para que las cartas se hicieran públicas.
Claro,
absolutamente. Bueno, lo que dijimos hace un par de semanas, hay que leer a Gabriela, hay que tenerla en la biblioteca, hay que recuperarla. Y este libro de alguna manera es un amuleto también contra los intentos de manipulación que hubo respecto a su figura y a su legado hace mucho tiempo, ¿no? O sea, por ejemplo, a propósito del natalicio de Gabriela, se habló mucho de cómo la dictadura quiso enarbolarla para, vamos a decirlo directo, ¿eh?, para invisibilizar a Neruda, eso fue. Y por eso el billete de 5 lucas fue de Gabriela, y hasta el día de hoy no hay billete de Pablo Neruda, ¿no? Pero bueno, cuando uno lee este libro, esos intentos de manipulación ya... No hay nada más íntimo que se pueda leer que esto, ¿no? Entonces, yo incluso me atrevería a decir que es imprescindible para comprender a Gabriela, así que yo lo pondría ahí en la lista de compra, la medida que se pueda, por cierto, porque si
no, por supuesto.
No son necesariamente tiempos para... Pero sí, junto a las obras más conocidas, Desolación, Tala, Poema de Chile, en fin.
Bueno, tiene muchas definiciones políticas, tiene muchas opiniones sobre políticos de su época. También habla de que no es comunista, de que tiene simpatías por Estados Unidos. Es, yo creo, muy cercana, tal vez su posición es más democracia cristiana, qué sé yo, pero
es interesante ver. Eso sí lo dice. ¿Ah? Es antifascista, lo dice claramente.
Antifascista, sí. Bueno, y yo podría leer un último
para cerrar, párrafo de... Estamos súper, súper pasados, así que para cerrar.
Ya. A mi edad se sabe una cosa que los jóvenes parecen ignorar, que es preciso vivir la dicha hasta que ella se va o se agota, que es estúpido abandonarla por lo que sea, negocios, cortesías familiares, turismo, que lo divino no sea de romper, quebrar, postergar, porque todo daña el amor excepto él mismo. Todo es duro, agrio o insípido, tonto y sobrado menos él mismo. Todo es basura, desperdicio, chatez, vulgaridad, plebe, menos él mismo. Ojalá si eso divino dura en ti, tú te aprendas esto. Es lo único que te falta entender. Tú entiendes este mundo casi todo, Doris mía, fenomenito en el espíritu de sutileza. Procuro cuidarme para ti, yo no tengo razón de vivir. Cuando llegaste yo no tenía nada, parecía desnuda y saqueada, paupérrima, anodina, como las materias más plebeyas. La pobreza pura y el tedio y una viva repugnancia de vivir. Todo lo has mudado tú y espero que lo hayas visto.
Con eso nos vamos. Muy buenas noches.
Buenas noches.
Buenas noches.
Buena semana.
Qué bueno que se acabó este programa. Voy a poder respirar tranquilo.
Vamos a tomar un poco.
Chao. Que estén bien.
Antonella Esteves, Patricio López, Alberto Mayol y Omar Sarraz y su República de las Letras regresan la próxima semana con un nuevo libro y nuevas conversaciones. Los esperamos.
Librería Clepsidra. En Ñuñoa, en Macul con Idarrázaval, está la librería Clepsidra. Libros de ciencias sociales, literatura, filosofía, poesía, lecturas escolares de arte y teatro. Avenida José Pedro Alessandri 94, teléfono 225-5706. Consulte nuestros títulos y autores en www.clepsidra.cl.
Proyecto financiado por el Fondo Nacional de Fomento del Libro y la Lectura. Convocatoria 2021.